Pues es un lujo volverle a tener aquí, pues una semana después, prácticamente. Antoine, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido de nuevo.
Hola, muy buenos días, amigos.
Bueno, pues nada, qué bares, qué lugares tan gratos para conversar y para muchas cosas más que nos contaste en el programa anterior, que servían hasta el aperitivo del mediodía o hasta la hora de la comida. Y hoy nos queda la segunda parte, que seguro que viene completada. Antes de nada, quiero que contarte que decías tú en el programa de la semana pasada, había muchos más bares que ahora. Leñe, ¿sabes que en España entre 2008 y 2007 se cerraron más de 72.000 bares, restaurantes y cafeterías?
Pues sí.
La crisis del 2008, no te hablo ya de esta del COVID, que no sabemos dónde va a acabar o cómo va a acabar, que también tiene pinta de acabar muy mal para los bares y para otros muchos sectores económicos.
Sí, sí, desgraciadamente así es, pero bueno. Bueno, lo primero es dar las gracias a la cantidad de amigas y amigos que me han visto por la calle y nos han felicitado, que han dicho que les hemos hecho recordar a aquella época, y también a la gente joven que empiezan a querer investigar cómo, cuál era nuestra diversión de entonces, que no teníamos móviles y que sí teníamos discotecas, que ya hablaremos en otro programa de las discotecas, que creo que me dijiste una vez, tenemos que hablar de las discotecas, ya hablaremos con las discotecas. Y puedes invitar a dueños de aquellas discotecas como Oscar, Villa,
Fito.
Bueno, Fito. Los bares eran todo. Porque fíjate, el otro día estábamos paseando por la Puebla Vieja, porque yo más me centro en la Puebla Vieja, es donde pasé prácticamente mi infancia. Por eso no me voy a San Lorenzo, y porque en San Lorenzo tampoco había gran cosa de bares, no había más que uno, y el de Sarita y para de contar en aquella época. Pero sí que los bares era todo, que es lo que estábamos comentando en el programa anterior. Estaban abiertos todo el día, todo el día y todos los años. Aquella gente no cerraba nunca por vacaciones, nunca veías un letrero. Cuando cerraban es que si veías un papelito blanco, que no eran las esquelas estas de ahora, o no lo veías, es que desgraciadamente había muerto algún pariente, pero si no, no se cerraba nunca. Porque desde el desayuno que hemos dicho de por la mañana y los aperitivos hasta terminar por la tarde con las meriendas.
Y cuando aquello no había ni reglamento, ni sindicatos, ni representantes, ni nada, y los camareros metían horas a porrillo.
Exactamente.
Los jefes, por supuesto.
Eso te iba a decir. Generalmente los camareros eran los mismos dueños.
Sí, de los bares sí, ¿verdad?
Sí. Y no se prohibía nada. En algunos sitios había algún papel que ponía, se prohíbe cantar y blasfemar. Pues bueno, lo de blasfemar sí, prohibido, pero cantar, allí cantaba todo el mundo. Porque eran bares que una vez terminaban la comida y se marchaban al campo a ver el partido de fútbol, y hablaremos de los partidos de fútbol, pues se bajaban a tomar la copa. Y estaban aquellos bares.
Una pregunta que yo quería hacerte, porque los bares, hay un momento con el boom del turismo hacia el 62, 64, 66, como nos has contado muchas veces, ¿no? Son negocios que perduran, pero aparecen otros que son las cafeterías ya de aquí del centro urbano, ¿no? Y que le hacen un poco la competencia también en todos estos servicios. Pero esos bares han pervivido hasta casi el siglo XXI, ¿no?
Todavía queda alguno, claro. Todavía queda alguno. Pero yo es que, como ya te he dicho que he dejado mi periodo de nocturnidad.
Sí, de tránsito.
Eso es. Pues ya
de ronda.
Eso, no recuerdo alguno. Pero de vez en cuando me dicen, sí, van a echar la partida a tal parte. Pero cuando aquello, los bares que daban las partidas eran los que también habían, bueno, no es que hubieran estado dando por la mañana el aperitivo de rabas, marisco y todo lo que hemos estado nombrando, que seguramente más de uno se me olvidaría el otro día de comentarlo, seguro, porque algunos me han dicho, oye, no nombraste ese, pero es que a veces no tiene uno la castaña para ruido, digo, la cabeza para oír lo que estaría yo pensando. Eso.
Lo que sí es cierto es que muchos de ellos, en ese aperitivo del domingo, que era el día más central, se nos olvidó comentar claro el otro día, acababan con el suelo absolutamente lleno de cáscaras, de almejas, de mejillones, sí, y de muergos, sí, y de langostinos, cabezas de langostinos, de aquello, aquello parecía, sí, mezclada con el serrín que se echaba para no, eso, que no se resbalara la gente. Sí. Ah, eso yo lo recuerdo de crío también, eso ha existido hasta hace bien,
sí,
poco, ¿no?
Pero se, después, cuando llegaban las 3 de la tarde, había que salir a barrer y se barría, ¿eh? Uh-huh. Y yo tenía un truco cuando yo estuve en cuando yo llevé el antiguo Antoine,
sí,
que justo en la entrada yo tenía muchos, Roberto, el Galleta, el Pichi, el Lari, todos los bares de esa margen de calle Emperador y Rebellón han vendido, también el Charles, lógicamente, han vendido marisco todo, pero ese marisco caro, que el marisco bebe. Pero yo muergos he vendido la tira. Yo cogía muergos a todos los que iban a pescar muergos. Y tenía un truco. Yo tenía los muergos metidos en un bol de cristal, puestos allí, que son vivos, con la chucha para afuera, que aquellos muergos, madre de Dios, qué cantidad de... Había verdaderos problemas, porque como muchas veces, sin querer, tú te comías la chucha de un muergo y le dejabas sin chucha al que le tocaba, que igual iba el padre, la madre y la hija o el hijo, les tocaba cuatro cada uno, que yo iba a coger uno y le daba, oye, ¿tú has comido aquí? No, yo te llamaba y decía, ven para acá, aquí falta un muergo o a este muergo le falta la chucha, y le tenías que dar otro. Pero para vender los muergos, el truco que yo empleaba, y es un truco que da efecto, que causa efecto siempre. Tú los tenías allí bien puestos, tapaditos, con la goma, puestos en fuentes, la publicidad hecha, hay muergos
y no
de Laredo,
nada.
Pero si tú cogías la primer docena que habías vendido, que hasta cogías los cascos y los tirabas a la entrada de la puerta, cuando entraba la gente, cuando entraba el amigo, el parroquiano, a tomar unos blancos, simplemente, sí, sí, pisaba, sí, metían ruido y decían, ¿qué es eso? Allá va. ¿Qué tienes, muergos? Sí, pones una docena, ya está. La mejor forma, por eso no había que quitar los muergos del suelo, ni las cáscaras de mejillones, que aquello te implicaba que iban a pedir esas raciones. Era un truco.
Sí, sí. Muchas veces me he preguntado por qué te tengo tanto cariño, Antu. Al margen de lo obvio, yo te tengo tanto cariño porque el primer verano que yo salí, estaba de moda ir a la plazoleta de enfrente de tu local, en Antoine. Yo creo que fue el verano del 83.
Sí,
no sé si del 83 con 15 años o del 84 con sí, 16. Pero ahí subíamos a tomar, ¿qué es lo que tomábamos? Que era baratillo. Mistela con gaseosa, puede ser.
Pues posiblemente, posiblemente, ¿no? Sí. Y las hamburguesas. Sí.
Porque no había,
y los perritos.
No había cañero con aquello. Entonces, o te tomabas el cuartillo de cerveza o,
sí,
o tal.
Sí,
sí.
Nosotros teníamos cañero. Desde el principio teníamos la cervecería de Antoine. Fue una de las grandes cervecerías del norte de España. Que yo siempre lo he dicho y lo trasladé al
¿Pitilingorri podría llamarse eso? ¿Pitilingorri
pues,
me suena?
Penique.
Oh, no, eso es vino con cas de limón, creo.
Ah.
No sé,
sí,
bueno,
pero,
algo mezclado que
sí,
tomábamos, que era barato, que era
sí,
asequible.
Pero,
¿cómo se ponía aquella plazoleta pequeñita?
Sí, allí años estaban las niñas más guapas y los mozos más hermosos,
claro,
de todas. Y esperaban a que a las 6 de la tarde se abriera. ¡Ojo!
Sí.
Y a la 1 ya estaba cerrado. No hacía falta que vendría la policía a hacerte la ronda.
El
ronda.
Ambientazo se generaba según salías de la playa, 7:30, 8
claro,
de la tarde, allí, pumba.
Cuando aquello... Los bares eran, sobre todo esta zona, eran como Europa ahora, como Europa hace unos años. Yo he estado recientemente en Berlín.
A ver a tu hijo.
Ah, exactamente, con mi hijo, y a las 8 estábamos cenando.
Claro.
Yo creo que esa es una de las cosas que se tenía que mirar ahora. Cuando se está diciendo que a las 10 de la noche ya no hay pasada, que hay que cerrar, que no sé qué. Bueno, pues todas estas cenas que vienen ahora de Navidad, las cenas de las niñas de la calle, las quintas, las cenas de empresa, todo, vamos a quedar en vez de a las 9 a tomar un vino en tal parte para luego ir a cenar. Pues habrá que ir pensando en que tendremos que quedar a las 6 de la tarde en ese sitio para tomar los vinucos y luego a las 8 ir a cenar. Y para las 10...
A casa.
A casa o a la casa del amigo.
No, sin no se puede.
Ya, pero sin meter mucha bulla, que no se entere el vecino
pero
de abajo.
Calla,
ni,
no digas eso, que se está prohibido.
Ni de arriba.
No
sin que haya bulla.
Que
haya bulla.
Que más de 6 no se puede.
Bueno.
Tampoco.
Es que no vamos a... No vamos a
nada, no se puede,
a vez. Pero sí, bueno, que hay que tenerlo en cuenta lo de quedar a las 6 y bueno, cenar a las 8, como en Europa.
¿Te has enterado del homenaje entonces a aquella generación de los que somos ahora de taitantos, ¿eh? Pues que quedábamos onda Antoine, ya en aquella
sí,
zona.
Sí,
y el Antoine y Re Mayor,
sí.
Y aquella plazoleta se ponía
siempre,
impresionante,
sí.
¿No?
Siempre fue una esa, como ahora, por ejemplo, la plazuela Marqués de Albaida, que a mí me da una pena enorme pasar y verla totalmente vacía, cuando eso tenía que estar lleno de los bares ser mesones. Ajá. Y eso ser las terrazas llenas de mesas, te digo, estoy ya prácticamente seguro que eso se iba a llenar
además,
de gente.
En verano el tiempo va mejor y cada
claro,
año tenemos mejor tiempo.
Claro.
Eso es verdad.
Y ahora
encima
se nos
y con las carpas,
que
las jaimas que hay
hombre,
aquí, y demás,
por Dios,
¿no? Bueno, vamos
hombre.
Al lío. Venga, a ver, la tarde, ¿qué pasaba por la tarde?
Por la tarde, después de comer, antes de ir al partido, antes de ver al Charles, a echar la partida. Nada, una brisca, un tute. No se jugaba tanto al mus porque era más complicado. O un dominó. Jugar una partida de dominó donde Carmina, la Esotero, en el Bar América, con aquel sonido que pegaban las fichas, sí, en las mesas de mármol.
Pero tenía mesas de mármol.
Mármol. O en el Piquío. No. Que el Piquío también tenía las mesas de mármol con las fichas
no,
de...
No tenían, no tenían escrita por debajo, ¿no?
Pero, no,
eso,
pero
eso
después
leyenda.
De ver... Sí, no, después de ver la película...
La colmena
de Camilo José Cela, mi cuadrilla con Toño Zubillaga, Luis... José, Cardín, Gelín, fuimos donde Carmina y no hicimos más que tocar las mesas por debajo para ver si tenían letras escritas. Y por cierto, que no las tenían, pero yo sé de un muchacho que murió y como no tenía mucho dinero el amigo para pagarle la lápida, le pusieron otra lápida que tenía el nombre de otro por detrás. Y bueno, ahí se quedó. Pero íbamos a echar las partidas... Y pues al Andrés, que está ahí en Rebellón,
Colines y Andrés,
donde,
sí.
Eso es, donde Carmina, el Sotero, al Piquío no entrábamos nosotros, y en el Sinfo tampoco, pero ahí se echaban buenas partidas de cartas antes de ir al partido. En el Puerto, que estaba en la esquina aquí, ahí donde...
Donde el
Bar
del Puerto, sí.
Eso es, el Bar del Puerto. Al Buen Pastor... que estaba donde los aquí en la calle Nueva, donde está ahora el Galleta, poco más para arriba, el amigo Ángel, el padre de mi buena amiga Lourdes, y el Savoy. Pero estos ya eran ya como bares un poco más de alto standing, de alto standing, ¿sabes? Uh-huh. Allí iban los fabricantes, los que tenían
eso es.
Y el Charles era más popular.
Ajá.
Allí íbamos todos. Yo todavía en una partida de brisca que quedamos empatados, quedamos campeones, mi amigo Ramirín, que en paz descanse, y yo, aquellos campeonatos de brisca que organizaba la peña del tío Simón. Ajá. Y que nosotros quedamos una vez, no sé si quedamos campeones Ramirín y yo, o quedamos segundos. Pero bueno, para quedar mejor voy a decir que quedamos los primeros, porque no recuerdo a quiénes ganamos. Y como ellos tampoco se van a acordar...
Pues da igual.
Vamos a ganar nosotros esa partida.
El Charles remontó Vicente y Ramonita, ¿no?
Y sí.
Los de las Flores, vamos.
Los de las Flores de Campo Santo.
Tenían una funeraria. Es que a Vicente le he intentado echar el lazo, a ver si viene alguna vez a hablarnos de esa época, pero no,
sí.
No se atreve, el hombre no quiere.
Llama mejor a la hija, que la hija es más vamos, que le gusta más hablar. Sí, porque Vicente es más un hombre de trabajo, sí.
Y carrocista.
Entonces,
es que hombre, ha hecho de todo, por eso quiere traerle, pero
con
no...
Con Arrebola,
pero no,
ganaron muchos premios. Uh-huh. Yo recuerdo carrozas que hizo Vicente, como aquella de Agustina de Aragón, que yo, para mí es un trauma, nunca he salido yo en ninguna carroza. Y siempre digo, yo, a mí me hubiera gustado salir...
De panchonera podías haber salido, sí.
No, de torero. Yo vi una vez una que salía un chaval de torero, digo, coño, ese me hubiera gustado a mí.
Sí, tenías
porque
tipo...
llevaba un traje, claro.
Pero tenías tipo línea, tú.
De torero claro,
Con pancita.
Salían.
Bueno,
sí,
más bares. Venga, volvemos a los bares.
Bueno, eso, que si se iba al partido de fútbol, cuando se venía del fútbol, sobre todo si había ganado el Laredo, ya la gente venía contenta. ¿Qué hacía entonces? El reloj, todo el mundo tenía el reloj, pero no te creas que todos los relojes aquellos funcionaban bien.
Ya te digo yo qué se hacían. Entonces, se tomaban un gin tonic con cubata.
No, ya, no existía el gin tonic. Ya tomaban el vino o la cerveza.
Ah.
Una cerveza, una cruz blanca de aquellas en aquella botella, qué ricas, que estaban metidas en aquellas neveras que tenían hielo, o en aquellos cubos grandes, aquellas tinas con hielo. Y metías aquellas el águila y la cruz blanca, que eran, que se hacían además aquí en Santander. Buenísima. Y se silbaba desde la calle.
¿Cómo se silbaba?
Se metían los dos dedos, que yo, es que ahora me falta un diente aquí, sí. ¿No? Que, oye, que después de la operación esta, digo yo siempre, se me podrían haber caído los dientes y haberme quedado un poco calvo, en vez de tener el problema de los pies, que ando fatal, que parece que voy bebido siempre, o que voy andando por las aceras de dedo con esos baches y esas que ya dije la semana pasada. Bueno, a ver si se arregla. Y la barandilla. La barandilla que se va a pasar, se va a pasar todos los santos y la batalla de flores, y todavía la barandilla está en veremos. Bueno, que se silbaba y bajaba la mujer o la novia.
Ah, cuando venías del fútbol.
Cuando venías del fútbol.
Ajá.
Ella ya te esperaba ya, o sea, preparada.
No había WhatsApp ni...
Nada. Es más, no llamaban ni al aldaba de abajo, al llamador, no. Se silbaba, asomaba la otra, ¿qué? Baja, baja. O sea, porque igual habían quedado las 6 y eran ya las 6:15.
Y había que resolver el problema de abandonar a la parienta por el
todos los domingos.
Por el fútbol.
Todos los domingos.
No sé por qué.
Pues, mira por qué.
O sea, que tenía miedo que se fuera con otra en lugar de ir al partido. Eso es imposible. Eso no lo hace ningún hombre en España, por lo menos, ¿no? ¿Esta es Rita qué?
Rita Pavones,
Rita,
sí.
Rita Pavones.
¿Es ella la que lo cantaba?
Uh-huh.
Sí, bueno, en aquella época también lo cantaba.
Cuando sí, porque esta es una versión moderna.
Sí,
se cuando la televisión... Se nota por la música.
Cuando, sí, es verdad. Cuando la televisión era en blanco y negro. Bueno, y se salía a merendar. Y la mayoría de los bares eran los mismos, seguían abiertos. Estaba ese espacio de tiempo del partido que empezaba a las 3:30 o a las 4 de la tarde.
Había barrido ya con eso.
Claro.
Ah, vale. Las conchas y todo eso ya...
Eso ya estaba barrido.
Vale.
Pero seguía abierto.
Ajá.
Y no había televisión, pero estaba la radio. Siempre la radio. Aquella radio que estaba en el centro de la barra, que donde se veía todo.
Pero para el fútbol.
Sí,
para oír el fútbol.
Claro, y se escuchaban todos los partidos de fútbol. Ah. El Atlético de Bilbao, el Racing, el Real Madrid, el Barcelona. Cuando eran equipos de fútbol que jugaban al fútbol, no que jugaban a política, como ahora, que ahora todo el mundo se engarra porque... Que, por cierto...
Ay, madre.
Que los partidos de fútbol no serían nada sin el VAR. Y volvemos otra vez al bar. ¿Os dais cuenta, no?
Es verdad.
Yo ahora me entero que... ¿Dónde va? Que va el árbitro a mirar al VAR. Digo, siempre va. Pero bueno, siempre van al bar.
¿Y qué haces? Se toman un corto allí.
Yo no sé qué es lo que irán a ver, pero salen de repente y el de la televisión dice que no, que lo han mirado el bar de esquina. O sea, como esa foto ahora que ha salido del Charles, que nos está jodiendo, ¿no? Se está volviendo un poco locos la foto esa, pero bueno. A ver si aprenden a tirar las fotos desde todos los ángulos para que se vean que hay espacios libres. Joder, que si lo coges de una forma parece que no sé.
El bar.
Y venían las meriendas.
Ajá.
Estaban las meriendas de los bocadillos. Por ejemplo, el bar del Santi allí en la Arroyo Chera tenía unos bocadillos de lirios riquísimos. A mí me encantaban. Que los servía el Bomba. Estaba el amigo el Bomba, Remigio el Bomba, que en paz descanse, el marido de la Chinita, que en paz descanse también. Y a mí me ponía, si los bocadillos eran de 3 lirios, a mí me ponía 4.
Enchufado.
Oye, unos bocadillos me consolaba. Y los bocadillos de papardones también arriba en el Burgalés, arriba del todo, debajo de la casa del cura. O también los bocadillos de papardones y de chicharros de aquellas latas de la señora Amparo a la Puchereta, que estaba enfrente del Santi. O sea, había bocadillos de todo, porque luego estaban los bocadillos de chorizo y el bocadillo de mortadela.
Entonces, ¿qué?
Con delitucas.
¿Esos que eran más inaccesibles, más caros?
No,
ah.
No, al revés.
Ah, vale.
Era el más asequible.
Es que tú le das a un niño de hoy en día un bocadillo de papardón y dice, papá, ¿qué hago con esto?
No le gusta. Se tira la hamburguesa con más salsas y más...
Claro, a lo fácil.
Iba a decir...
El sándwich mixto. El sandwich
eso,
mixto.
sí.
La galleta rellena.
El chocolate de no sé qué.
Sí.
El chocolate que nosotros comíamos era el bueno, auténtico, el mejor del mundo. Estaba el del horno San José y el chocolate de las escuelas nacionales, que te lo daban siempre con un bollo con currusco y todo, a la salida de la escuela. ¡Qué bocadillos! ¡Qué onzas de chocolate! Las onzas de chocolate eran grandísimas y encima duras, y bueno, duras...
Tenías para masticar un rato.
¡Hombre, qué rico!
Para chupar, ¿eh?
Claro.
Para chupar. A ver...
Y luego estaban las raciones de los bares.
Merienda.
La ración merienda. Ah. Tú te ibas a cualquiera de los bares que te he nombrado antes, tanto los de la calle Mayor como...
El Santi
como,
y esos que estabas
sí,
diciendo.
Sí, todos estos, la mayoría de todos los bares tenían... Buenas raciones de asadurilla. ¿Quién no ha salido a merendar asadurilla en cualquier bar de Laredo?
¿Qué dices?
¡Qué maravilla!
De cordero, dices.
Hombre. Y con su chofle y todo.
¿Qué es el chofle?
El chofle es la teta. La teta de la vaca. El ubre.
Sí.
Eso, buenísimo. La asadurilla, sí, los callos.
Si tú lo dices.
Hombre, no había bares en Laredo que no tendrían los callos. Y los había por picantes. No, aquí no, oye, que el otro día pican. Es que el otro día picaban mucho. Claro, comer unos callos picantes. Yeah. Olé. Pero para eso estaba la morena Lau. Estaba la botelluca de niño, pon un vaso más. Claro. Pon un vaso con más.
Un
vaso con más.
Y es que,
uno de la cabra.
Además, cuando aquello teníamos matadero en la red, era una ventaja.
Claro.
Porque los carniceros tenían surtido.
Exactamente.
Y de kilómetro cero se llama.
Eso. Y los callos todos tenían pata. Porque la pata es la que le daba la sustancia, la que le daba el sabor a los callos. Ahora los callos y ahora ya no saben cómo sabían aquellos callos, por no. Dios, no saben de nada.
Y todo el mundo te dirá, ¿ves? Porque los limpian bien, ¿no? Como antes.
Pues yo prefiero los de antes. Aquel olor que te daba cuando subías por la escalera, que además duraba. Yo creo que se te quitaba hasta el hambre con el olor de los callos aquellos.
Los callos al cocerlo es, bueno, pues...
No. Y las manitas... Y no digamos nada de las sardinas, nuestras famosas sardinas asadas en el corazón, justo en el centro típico de Laredo, allí a las puertas del Somera, que ya sabes, estamos en los mejores royalties y películas y música y canciones de todo el mundo, y no solamente las del Somera, que es quizás las más famosas. Las sardinas que ponía nuestro amigo Fallito, el del Miguelón, que hay constancia, fotografías, documentos que salen cada sí, cada no, ahora en los YouTubes estos, sí, en sí. Los Facebook y sí, todo sí. Eso, aquellas sardinas que desde el Buenos Aires hasta el Miguelón lo tenían casi todos los bares. Se asaban en las puertas de los bares y se comían dentro.
Nada de tapa, había que...
una docena, ponnos una docena, media docena, en aquellos platos, los platos, eso es.
Ahí empezaron los asadores.
Entonces. Eso es, los platos que no eran de casco, no eran de loza, eran de metálicos, ¿de qué eran los
de
platos?
De latón serían.
Sí, aquellos platos que tenían más canes que de leche. Pero se quedaban aquellos platos que salían llenos de callos, de una docena de sardinas que quedaban limpias. Solo las espinas quedaban como las de los dibujos animados que se comía Carpanta. No quedaba ni una brisca de carne. Las sardinas, que yo siempre decía... El problema que tenían eran los vecinos porque, coño, no podían tender la ropa. Todo el humo entraba además dentro de la casa y aquello... A ver, era un olor agradable para comerlo.
Sí, para un rato, sí.
Claro, pero no para...
Como el de los callos.
Claro. Y cómo no vamos a nombrar al curro. El curro que tenía el asador en el puerto. Ya estábamos en el extrarradio, pero en verano era el número uno asando sardinas. Eran... docenas y docenas de sardinas las que vendía el curro. Y no te digo nada si dentro de las meriendas también en pleno verano la gente nos bajábamos, sobre todo las madres que nos llevaban a nosotros al curro, abajo donde tenía la churrería, ahí enfrente del Fielato, que es ahora enfrente de la estación de autobuses, donde tenía chocolate con churros. Había sitios, o sea, en Laredo no te podías mover, lo tenías todo. En la Puebla Vieja lo tenías todo. Y a las 10 o las 11, como muy tarde, en verano, ya estabas en casa. Porque al otro día había que volver a trabajar.
Sí, cierto.
Y los niños a la escuela. Los niños a la escuela en verano no, pero siempre había que hacer recaos y había que hacer todo. Esa es la vida de los bares y muchas más cosas que se me han olvidado
y que...
Que ya las iremos diciendo en próximos programas.
Entonces tú dices que si uno... le diera dos vueltas a su negocio y tratara de recuperar a este tipo
para
de ambiente...
Sí. Sería como el casco viejo de Bilbao o el casco viejo de San Sebastián y volver a aquellas decoraciones, aquellas decoraciones que había, una mesa de madera, dos mesas de madera, dos bancos.
No te sé decir el nombre ni sé dónde, sé que está en la zona de Cañadío, por ahí en Santander hay una tasca, una bodega, un bar bodega con vino, con barriles de vino, con este ambiente, y sí, la verdad es que... Y
da que siempre estará lleno.
Da tapas y da siempre raciones y esto.
Los cacahueses estarán siempre tirados por el suelo, seguro, claro.
Sí.
Claro, eso es...
Y tiene movimiento, cuando yo he estado, ahora mismo no lo sé.
Ojo, es que esto no quiere decir que por eso vas a dejar de servir los actuales hosteleros, el gin tonic y todo eso.
Sí.
No, pero la decoración... Y salvado.
Sí, la decoración y el ambiente.
Claro,
general,
y el ambiente. Y el poner esto, estas cosas, que no se trata de que no se sepa. Hoy día hay, con nuestra escuela de hostelería, salen verdaderas manos maestras de hosteleros, de jóvenes hosteleros, de chicas y chicos, que te hacen platos de cocina increíbles. Y sobre todo los antiguos, por conservar la tradición. Es decir, por decir, vamos a merendar algo, que no tengas que ir a cenar expresamente, sino hoy día que ya se está diciendo de que no se puede cenar mucho porque es muy pesado, que no sé qué, que no sé cuántos, pues es el picoteo, que no por eso es más barato.
Cada vez se da más el ir a comer, quedar para comer más que para cenar.
Exactamente.
Bueno, es otro ritmo.
También.
Lo que sí es cierto es que es un negocio muy complicado, muy exigente, cada vez les controlan más. Y
de
les
muchas
miran
horas
más,
de trabajo.
De muchas horas, tienen que aguantarnos a todos, cada uno que entra por la puerta es bien recibido.
Sí.
Pero cada uno vamos y somos de un padre y una madre y hay que torear a igual 250, 350 clientes cada día. Es una actividad muy muy compleja.
A mí me lo vas a decir.
Y gente que va y te gasta un euro y le tienes que soportar dos horas. Eso también hay que mirarlo como cliente también, ¿no? Bueno, por eso queríamos hoy hacer un homenaje a... Hoy en el programa anterior queríamos hacer un homenaje a la hostelería, que las está pasando canutas, como otros muchos sectores, ya lo sé, pero en este caso jamás lo pensamos, que los bares se iban a cerrar en España y que iba a desaparecer tanto negocio de este tipo. Y les ha llegado también, les han llegado las duras también a esta...
Sí, pero yo, dentro de todo lo malo que estamos y que todavía nos anuncian de que vamos a estar peor, creo que tiene que tener un fin. Esto tiene que tener un final, pero rapidísimo, bueno, pienso yo. Porque, y consideraremos el COVID como una gripe actual. Eso es lo, hay que creer que vamos a conseguir eso, pero para eso tenemos que seguir las directrices que nos están dando desde Sanidad, de lavarnos, en fin, todo lo que se dice, ¿qué voy a hacer? Lavar las manos, no fumar, beber con mesura, ¿qué más cosas las que se recomienda?
Mascarilla, la puñetera mascarilla. Todo tiene su fin entonces, ¿no? Dices.
La tengo y además que me aficio, sí. Todo tiene que tener su fin.
Te esperamos pronto, Antu.
Espero, amigos, contar conmigo.
Gracias, ha sido
y
Marco.
Con todos nuestros radioescuchas y radioescuchatrices.
Maravilloso recuerdo el que nos has traído en estos programas. Hasta pronto.